En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestra síntesis informativa de hoy en Oriente Medio. Israel propone al Banco Mundial que uno de los asentamientos evacuados de Gaza sea convertido en hospital.
El gobierno israelí ha sugerido al Banco Mundial que después de la evacuación de la Franja de Gaza, uno de los asentamientos quede intacto para ser usado como hospital, según informa el periódico israelí Aurora. En discusiones con autoridades de la Institución Financiera Internacional, los funcionarios israelíes propusieron que el parque industrial de Eretz sea adquirido por grupos internacionales y transferido a manos de los palestinos para la construcción del centro sanitario. También se sugirió la construcción conjunta de una línea ferroviaria desde el parque industrial de Eretz hasta los puertos de Ashdod y Haifa.
Frente a los que dudan sobre su aplicación, con este gesto el gobierno israelí ratifica una vez más su intención de retirarse de la Franja de Gaza. Que uno de sus asentamientos pueda ser utilizado como hospital podría dotar de infraestructuras a una población palestina carente de ellas. Ojalá que este tipo de gestos permita un mayor acercamiento entre ambos pueblos y una reanudación de las negociaciones de paz. Nos acercamos ahora al Líbano. Continúan las luchas encarnizadas de poder entre los palestinos.
Tres palestinos mueren acribillados por otros palestinos cuando se estaban manifestando en un campo de refugiados libanés. El choque entre al-Fatah y extremistas islámicos de los grupos Hund al-Sham y Azbat al-Ansar se saldó con tres muertos, entre ellos un adolescente de 14 años y siete heridos. Entre los fallecidos están Mohamed Ibrahim Aliyi, alto responsable de al-Fatah, y su mano derecha, Mohamed al-Atoud. Desde hace tiempo los enfrentamientos por el control del campo de refugiados han ido aumentando sin que el ejército libanés efectúe ninguna incursión ni detención, ya que el campo es considerado tierra de nadie y con vida guarida de algunos de los criminales que huyen de las autoridades de Beirut.
La lucha fratricida entre las facciones palestinas desborda ya los límites de Gaza y Cisjordania para trasladarse al Líbano. Una vez más, se hace necesario exigir a la Autoridad Nacional Palestina el control de la violencia y la reforma profunda de sus cuerpos de seguridad. Arafat, por las informaciones que nos llegan, sigue sin saber ni contestar. Más noticias sobre el extremismo islámico. Un grupo terrorista amenaza con asesinar a dos periodistas franceses secuestrados en Irak.
Los secuestradores, pertenecientes al grupo terrorista Ejército Islámico de Irak, lanzaron un ultimátum de 48 horas para que Francia autorice el velo islámico en las escuelas públicas, tal como han reclamado varios estados musulmanes y organizaciones religiosas en Europa, Asia y Oriente Medio. El ministro de Exteriores francés ha emprendido una campaña para coordinar desde varias capitales de Oriente Próximo las presiones para intentar conseguir la liberación de los periodistas, sin ceder al chantaje del grupo terrorista. El presidente francés, Jacques Chirac, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional para hacer frente a la amenaza. Representantes religiosos, políticos y asociativos de los 4,5 millones de musulmanes franceses han considerado odioso, criminal e intolerable el chantaje ejercido. Dahil Boubakeur, presidente del Consejo Francés de Culto Musulmán, declaró: «La comunidad musulmana francesa debe desmarcarse de los comportamientos condenados por el Islam y no dar ninguna señal que pudiera interpretarse como un apoyo a los criminales».
Todos los países son potenciales víctimas del terrorismo islamista. No hay estado que escape a esta amenaza. Incluso aquellos como Francia, que más se opusieron a la intervención en Irak. Las protestas de los representantes musulmanes nos parecen loables, aunque ojalá que se manifestaran con la misma firmeza ante el auge del antisemitismo en el país galo. Se confirman oficialmente las sospechas de un 11 de septiembre ruso. La catástrofe rusa fue provocada por un doble atentado terrorista.
Las dos catástrofes aéreas del martes pasado en Rusia, que causaron 90 muertos, fueron provocadas por un doble atentado terrorista, anunciaron los servicios secretos rusos, que en las horas que siguieron a los dos siniestros parecían descartar esta hipótesis. Hoy podemos decir con total certeza que los dos aviones se estrellaron como consecuencia de atentados terroristas, declaró el teniente general Andrei Fetisov, jefe del equipo técnico y científico de los servicios secretos rusos. La destrucción de los dos aparatos fue reivindicada por un grupo islámico poco conocido llamado Brigadas Islambuli, que, según afirmó, actuó para apoyar a los separatistas chechenos. La Fiscalía General, los servicios secretos y la policía rusas centran sus pesquisas sobre dos mujeres muertas cada una a bordo de un avión y que nadie reclamó después del anuncio de las catástrofes.
El reconocimiento oficial por parte de Rusia de que se trataba de un atentado terrorista no coge a nadie de sorpresa. La combinación de la cercanía de las elecciones y el terrorismo checheno inducía a pensar en que no se trataba de un simple accidente. Esta estrategia de presión fundamentalista sobre los gobiernos parece extenderse como una plaga. Futuras catástrofes podrían evitarse si sale adelante el siguiente tratado. Siria podría firmar un acuerdo económico con la Unión Europea si detiene su programa armamentístico.
La Unión Europea quiere condicionar un acuerdo económico con Siria a la renuncia por parte de Damasco a las armas de destrucción masiva. La Comisión Europea había negociado el tratado con Siria en diciembre de 2003, pero fue paralizado ante las presiones de múltiples países para que se exija a países como Siria la paralización de sus programas de desarrollo armamentístico. Es crucial para la firma del acuerdo que la cláusula sobre las armas de destrucción masiva sea aceptado, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joschka Fischer, después de reunirse con el ministro de Exteriores sirio. Este tratado comercial ha ido ganando notoriedad desde que los Estados Unidos impusieran sanciones a Siria en mayo de este año por su apoyo al terrorismo.
El intercambio comercial entre países no puede limitarse solamente a meras transacciones de mercancías. La exigencia a Siria es un buen ejemplo de esto. La Unión Europea haría bien en tomar buena nota de las advertencias de los Estados Unidos sobre Damasco. Nos trasladamos a Europa. Organización de Derechos Humanos Judía reanuda la búsqueda de criminales nazis.
El Centro Simón Wiesenthal ha ampliado este verano a varios países europeos la operación Última Oportunidad para capturar a criminales de guerra nazis. Todavía hay miles de criminales de guerra en Europa. Estamos allí donde los judíos fueron asesinados. También en esos países donde quedan más testigos, dijo Efraim Zurov, responsable de cazadores de nazis del Centro Wiesenthal. Algunos intelectuales, historiadores y expertos en la Shoah han puesto en duda la legitimidad y la utilidad de las denuncias telefónicas, ya que los métodos de la operación consisten en ofrecer recompensas de 10.000 euros a través de anuncios de prensa, establecer líneas de teléfono para recibir denuncias, así como campañas publicitarias. Dentro de la campaña de sensibilización del Centro Simón Wiesenthal se han desplegado carteles en las paradas de autobús de Bucarest con la imagen de un niño abrazado por su padre tomada durante el pogrom de Yassi, en el que, en junio de 1941, 10.000 judíos fueron deportados.
Por mucha polémica que genere, la búsqueda de la justicia y el resarcimiento de las víctimas del holocausto nazi están más allá de discusiones locales. Los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. Y si los países europeos no toman la iniciativa, es loable que organizaciones de derechos humanos como el Centro Simón Wiesenthal lo hagan. En una ciudad como Nueva York, tomada por la Convención Republicana, 700 personas se manifiestan en recuerdo a las víctimas israelíes del terrorismo.
En la marcha por el recuerdo se leyeron los nombres de las víctimas, además de exhibirse sus fotos. Estuvieron presentes sobrevivientes de ataques terroristas, familiares de las víctimas, junto a representantes de la comunidad judía norteamericana y diplomáticos israelíes. El evento culminó con una canción del dúo de música pop Evan y Yaron, dedicada a las víctimas. Nos hemos encontrado aquí para recordarle al mundo que detrás de cada número hay familias devastadas. Detrás de cada estadística hay hombres y mujeres sufriendo, declaró Eliad Morelli, que sobrevivió a un atentado terrorista en julio de 2002 contra la cafetería de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Finalmente llegamos hasta nuestro punto de encuentro, Sefarad, con buenas noticias. En Oviedo, la Casina Sinagoga expondrá réplicas de fondos sefaradíes en el Día de la Cultura Judía.
La ciudad se sumará así a la quinta Jornada Europea de la Cultura Judía, cuyo lema para este año es Judaísmo y Educación. No habrá degustaciones de comida kasher ni visitas guiadas a lo que queda del viejo barrio. Oviedo apenas conserva restos de su pasado judío, pero se unirá a la Jornada Europea con una sesión de puertas abiertas de la Casina Sinagoga. Para la ocasión, el Centro Judío, miembro de la Red de Juderías de España, solicitó 4 réplicas de documentos sefardíes de los siglos XIII y XIV que lucirán enmarcadas en las paredes de la sede de El Fontán. Eugenio Corpas, funcionario de la Concejalía de Turismo, mantiene que, en un futuro, lo ideal sería conseguir que la casina se hiciera con su propio archivo de réplicas de fondos sefardíes.
Nos alegramos que en España se multipliquen los actos para celebrar la quinta Jornada Europea de la Cultura. Incluso en ciudades donde los vestigios judíos escasean, como en Oviedo, la cultura sefaradí se manifiesta. El día 5 de septiembre será una fiesta y una excelente oportunidad para que España se reencuentre una vez más con Sefarad. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad y sigan con nuestra programación.